Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Linda Ronstadt es una cantante de música popular estadounidense. Ha ganado 11 premios Grammy, 3 American Music Award y un Emmy. En 2014 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió la Medalla Nacional de las Artes. Escuchamos con ella la canción Los Laureles.
Deficiencias importantes en la operatividad de los rastros que hay en la región. Huejúcar, Totatiche y Villaguerrero, los municipios de la región que más accidentes automovilísticos registran. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al gobierno federal que garantice la seguridad en la entrega de tierras de ganaderos nayaritas a indígenas jaliscienses. Llaman a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza. Apatía ciudadana, un factor en contra para sancionar a quienes infringen la ley. El cuidado de los pies es un aspecto que poco interesa a la población. En el perfil de esta mañana, Juan Carlos Díaz Villagrana, el Caballito, nos comparte sus aspiraciones familiares, profesionales y su interés por honrar la memoria de su padre con la venta del alimento que él convirtió en un ícono del comercio en el municipio. Más tarde escucharemos su historia. Y también tendremos información deportiva en voz de Elba García. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Les da la bienvenida y les transmite el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo los números telefónicos de nuestra cabina por si desean comunicarse, 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. A diferencia de Villaguerrero, el resto de los municipios presenta problemas de operatividad en sus rastros. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las especificaciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos que se dedican al sacrificio de animales para abasto, almacenamiento, transporte o expendio, cumplen de manera paulatina en la región, además de que no todos los municipios cuentan con un inmueble para este fin, quienes poseen uno no lo tienen en las mejores condiciones, señaló el médico veterinario José de Jesús Tejeda Palos, director general de programas regionales en la Secretaría de Desarrollo Rural.
Las principales deficiencias que se encuentran es la cuestión de la operatividad, no tanto en instalaciones. Instalaciones sí hay unos que dejan mucho que desear, pero se puede suplementar eso o se puede componer con la operatividad misma de los rastros. ¿Por qué? Porque la operatividad es la que marca el manejo y los uniformes, el manejo y todo lo que se lleva el faineado de la carne. Entonces, si los municipios aplican en la cuestión operativa, en la cuestión de cumplimiento de la norma de 009, que es la de operatividad y manejo, podríamos mejorar un 50% más el proceso sanitario de la carne.
Son 6 los inmuebles que operan en esta región. Están ubicados en Colotlán, Huejúcar, Mezquitic, Huejuquilla el Alto, Totatiche y Villaguerrero. Este último, de acuerdo a las observaciones del encargado de los rastros en la entidad, es el que menos requerimientos necesita.
Hay algunos de buena calidad, tenemos Villaguerrero y hay otros pues sí que también están más o menos al nivel del pueblo de Colotlán. También tenemos el programa de vigilancia, sanidades y rastros. Nosotros verificamos este rastro de Colotlán, deja mucho que desear las condiciones sanitarias, las condiciones de cumplimiento de la normatividad. Entonces ahorita el rastro actual pues sí deja un poquito que desear y ya se está viendo la realidad pues de que va a haber una instalación nueva con cumplimiento con todo este tema de normatividades.
En breve, en Colotlán edificarán un rastro tipo Secretaría de Salud, un inmueble en el que corregirán muchas de las observaciones referidas, además de que su apertura traerá beneficios considerables y preverá otros aspectos de sanidad importantes, agregó Tejeda Palos.
Tratar de apoyar este proyecto para que pueda estos pueblos tan importantes del norte del estado puedan cumplimentar con un rastro modelo para lograr salud pública en el consumo de los cárnicos, lograr las especificaciones de la norma y cumplimentar con el barrido sanitario en cuestión de brucela y tuberculosis, que no venga alguna contaminación o sea, que sea un filtro sanitario.
La Ley de Fomento y Protección Pecuaria del Estado faculta a la SEDER para vigilar la sanidad de los rastros, además de la asignación de recursos para mejorar las instalaciones y operatividad de los mismos, finalizó. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita, pues así las condiciones en los rastros municipales de la región. Y bueno, siempre hay cosas que deben mejorarse, ¿no?
Así es, Ana Cristina, comentaba en esta ocasión el inspector que, bueno, básicamente son asuntos de operatividad más que de infraestructura, aunque también en ese aspecto, bueno, pues algunos tienen detalles que resolver.
Así es, supongo que es más fácil, ¿no? Porque si no tienen la infraestructura adecuada, de aquí a que tienes el recurso y bla, bla, bla. Pero en este caso es una cuestión de ajustar los procesos para tener mejores resultados, ¿no? Mejorar la calidad.
En efecto, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar a la información, Huejúcar, Totatiche y Villaguerrero, los municipios de la región que más accidentes automovilísticos registran. Y la CNDH solicitó al gobierno federal que garantice la seguridad en la entrega de tierras de ganaderos nayaritas a indígenas jaliscienses.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 10 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Tomás. En 1813 nace el compositor italiano Giuseppe Verdi, quizá el más sobresaliente autor de óperas, entre las que resaltan La Traviata, Ada, Otelo, Nabucco y Rigoletto. Muere el 27 de enero de 1901. En 1897, el químico alemán Felix Hoffmann sintetiza la fórmula del ácido salicílico, derivado de una sustancia natural que se encuentra en la corteza del sauce blanco y de la cual se deriva la aspirina. En 1985, muere el director de cine, productor y guionista estadounidense Orson Welles, autor de cintas como El ciudadano Kane y El extraño, que son consideradas como algunas de las obras más significativas de la historia del cine. Nace el 6 de mayo de 1915.
Se compra 17 pesos con 75 centavos y se vende 19 pesos. El euro se compra 20 pesos con 46 centavos y se vende 22 pesos con 94 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La falta de precaución y las condiciones de las carreteras son factores que influyen para que se susciten los accidentes automovilísticos en la región. Con esta información, saludamos a Gonzalo Vela. Buenos días, Gonzalo, te escuchamos.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Volcaduras, animales atravesados y diversos tipos de choques son los accidentes automovilísticos más comunes en la región, explica Gloria Elizabeth Salazar Arellano, encargada regional de la Secretaría de Movilidad en Colotlán.
Podemos hablar en sí de varios accidentes que pudiéramos hablar más sobre volcaduras y salidas de camino en nuestra región. No tenemos en sí una causa real de los accidentes, únicamente lo podemos manejar como falta de precaución en bastantes accidentes.
La curva que se encuentra en el municipio de Villaguerrero a la altura del arroyo de Cartagenas es uno de los lugares en donde más se suscitan accidentes, añadió Salazar Arellano.
Tenemos tres municipios de la región donde se reportan más accidentes, que es en el municipio de Huejuca, en el municipio de Totatiche y Villaguerrero. En sí todas las carreteras tienen algunas denominadas sus carreteras peligrosas.
La encargada de vialidad mencionó que en Colotlán no tienen injerencia para trabajar, ya que este se encuentra municipalizado y lo único que llevan a cabo son cursos de concientización y capacitación en el tema vial.
Tenemos en sí la impresión, la expedición de licencias, que en trámite es nuevo. Por primera vez nosotros les impartimos un curso de cultura vial, de educación vial. Es nuestra participación en cuanto al municipio de Colotlán, ya que nosotros no intervenimos, no pertenece las vialidades del municipio al estado, sino, como bien lo mencionó, al municipio. Es de la única forma que nosotros participamos con ellos.
En la región es común que las causas de los accidentes sean por la mezcla del volante con bebidas alcohólicas y en algunos de los casos son menores de edad los que incurren a este tipo de prácticas, mencionó la entrevistada.
Implementamos cursos de cultura vial dentro de las oficinas regionales de aquí de la UNIRCE. Participamos con algunos ayuntamientos que nos invitan también para la impartición de cursos de cultura vial. Y pues más que nada nuestra prevención con vigilancia en carreteras del estado.
En coordinación con Infraestructura Carretera de Villaguerrero, han gestionado que se apoye con la reparación de algunas carreteras, ya que es un factor que influye en gran medida para que se consumen los accidentes, finalizó.
Claro que sí, sí afecta. En otros aspectos hay muchísimos factores que perjudican a la conducción, pero uno de ellos sí es la carretera, que algunos tramos sí nos quejamos de que tenemos una carretera con bastantes baches.
Cabe mencionar que la mayoría de personas que participan en los accidentes son hombres que van de los 27 a 35 años de edad. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Pues son personas jóvenes, Gonzalo, pero además son situaciones que pudieron evitarse, ¿no? Sobre todo si desde casa se trabaja con esa parte que le corresponde a las familias de no facilitarle los vehículos a los jovencitos, sobre todo si están combinando el volante con alcohol, pero también en lo que respecta a la supervisión de los responsables de vialidad, pues muchas veces podemos ver claramente cómo hay jóvenes o hay personas que pasan tomando alcohol, manejando y no se hace nada.
Así es,
entonces ahí como que es una responsabilidad compartida, ¿no?
Yo de hecho le comentaba a la entrevistada que ellos qué injerencia tenían en el municipio, porque es común de repente ver aquí en Colotlán a jóvenes,
claro,
presumiblemente menores de edad, y ella pues comenta que no tienen injerencia. Lo que concierne a otros municipios, ella decía que es una práctica que se realiza, es común que de repente se mezcle el alcohol y el volante, y pues como comentas tú, es lamentable que sean personas jóvenes.
Así es, o de la edad que sean, ¿no? Aquí el punto es que son actos que podrían evitarse y que, bueno, si le corresponde a Vialidad Regional o Municipal, porque sí está, es diferente en cada uno de los municipios, el punto es que no se haga algo importante en este sentido. No quiere decir que no se esté haciendo nada, pero tal vez se debería ser más estricto, ¿no? Porque sí, pues, sí son situaciones que de verdad son muy lamentables, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de pérdidas humanas o de lesiones graves. Así en fin, insisto, es un trabajo compartido, una responsabilidad compartida, porque desde casa, ¿no? Hay que empezar.
Además de, le comentaba yo a la encargada de vialidad que ellos qué hacen al respecto para gestionar que se reparen o de alguna manera se arreglen las carreteras o los baches en este caso. Ella comenta que junto con infraestructura carretera de Villaguerrero han gestionado, es de la manera en que ellos puedan hacer algo. Y pues sí comenta que es un factor que influye demasiado para que se estén suscitando accidentes en la región.
Por supuesto. Pues muchas gracias por la información, Gonzalo. Nos vamos con otros asuntos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al gobierno federal que garantice la seguridad en la entrega de tierras de ganaderos nayaritas e indígenas jaliscienses. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
La petición de la comunidad Virraritari de San Sebastián de Ponahuaxtlán para que se garantice la seguridad en la segunda restitución de tierras en Huajimic, Nayarit, ganadas en un litigio legal a los ganaderos de Nayarit, se turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que ya solicitó al gobierno federal que intervenga para evitar un conflicto mayor o actos de violencia entre las partes. Así lo informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, quien señaló que el 20 de octubre, fecha fijada por el Tribunal Unitario Agrario de Tepic para devolver las tierras invadidas, abogados del Organismo Defensor de Derechos Humanos acudirán como testigos.
Yo quiero comentarles que este es un asunto que llevé a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a otros organismos públicos de la región, y con motivo de eso hace algunos días ya se emitió un pronunciamiento por parte de la CNDH, ya que son temas que competen a la jurisdicción de Nayarit. Sin embargo, en el ámbito de nuestra competencia, de forma creativa, nosotros ya hemos logrado que en conjunto con la CNDH se haga un pronunciamiento pidiendo precisamente a que las autoridades garanticen el acceso a la justicia de este pueblo milenario.
Hernández Barrón aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano, SEDATU, que aplique la conciliación para que las tierras regresen a sus propietarios originarios, esto es, la etnia jalisciense, y que se busque la forma de indemnizar con dinero a las familias de los ganaderos que tenían las tierras en posesión desde hace más de 50 años. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y llaman a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza. Isaura López Villalobos nos presenta los detalles.
La Secretaría de Salud Jalisco anuncia el plan de invierno 2017-2018 con un llamado a la población a aplicarse la vacuna contra influenza, neumococo y rotavirus. A partir de la primera quincena de octubre se estará aplicando 2 millones de dosis contra influenza a las personas consideradas como más susceptibles de la enfermedad. Harán mayor énfasis en embarazadas, ya que apenas se alcanzó el 89% de cobertura en el periodo pasado, señaló la coordinadora estatal del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la adolescencia, María Elena Pajarito Melchor.
Que también ellas tienen, como lo mencionas, el mito de que puede hacer daño al bebé o alguna circunstancia, y la verdad es que no. La vacuna de influenza es una vacuna, vamos a decir, acelular, es decir, no tiene el virus, tiene nada más unas pequeñas partículas de las proteínas del virus. Entonces, definitivamente no va a causar la enfermedad ni va a causar daño al bebé, al producto, y al contrario, va a proteger la vida de ambos.
Otro de los grupos de riesgo para enfermar de infecciones respiratorias diarreicas es la población infantil menor de 5 años de edad. El año pasado fallecieron 35 niños y niñas por las complicaciones de estos padecimientos. El llamado es llevar a estos pacientes de manera inmediata al médico para evitar daño en órganos como riñón e hígado y en el sistema nervioso central por la falta de respiración. La cobertura total de aplicación de vacunas en Jalisco por influenza es del 97%, por neumococo del 90% y por rotavirus del 60%. Este último, porque no se aplica el biológico antes de los 7 meses de edad. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Qué es la penectomía? La penectomía es la eliminación del pene para tratar el cáncer de pene, un tipo de cáncer no muy frecuente, pero con mayor incidencia en países de América del Sur, África y partes de Asia. Cuando es necesaria una cirugía, se realiza una penectomía parcial o completa para eliminar el cáncer y mejorar las posibilidades de supervivencia del paciente. Si el cáncer está muy extendido en el tejido, la penectomía implicará la eliminación completa del pene junto a las raíces del mismo, que se extiende en la pelvis. Aunque no afecta a la capacidad para orinar, sí a cómo ésta sale del organismo, pues hay que crear una nueva abertura entre el ano y el escroto para que la orina pueda ser expulsada. Asimismo, dependiendo de lo avanzado de este cáncer, es posible que sea necesario extirpar también los testículos, en cuyo caso es preciso tomar suplementos de testosterona posteriormente. El proceso de recuperación tras una penectomía depende de muchos factores, incluyendo la edad del hombre, la extensión del cáncer y cualquier otra condición médica que esté presente. Los efectos a largo plazo del procedimiento quirúrgico pueden incluir cambios en la forma en que el hombre orina, dependiendo de si se realizó una penectomía parcial o completa. En el caso de una penectomía parcial, la micción tradicional de pie es posible. En caso contrario, debe de ser sentado. Respecto a la función sexual, también puede verse afectada. Sí que es posible mantener relaciones sexuales con una penectomía parcial. Sin embargo, ante una cirugía completa, la penetración no lo es, según la Sociedad Americana del Cáncer. Con el tiempo, la recuperación puede incluir cirugía de reconstrucción del pene, llamada faloplastia, así como terapia psicológica, pues perder una parte del cuerpo a causa de un cáncer puede ser traumatizante. La autoestima y la imagen de la persona puede verse afectada, de ahí la importancia del apoyo profesional para la recuperación emocional. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación les invito a escuchar el perfil de Juan Carlos Díaz Villagrana, mejor conocido como El Caballito, un músico, cantante y comerciante que hoy nos comparte un poco sobre sus aspiraciones familiares y profesionales y que además nos habla de su deseo de continuar con el legado de su padre en lo que refiere a la venta de comida aquí en Colotlán. Escuchemos entonces la historia de El Caballito.
12 años de trayectoria musical, 27 años de edad, 5 de comerciante y varios sueños por lograr resumen la vida de Juan Carlos Díaz Villagrana, el joven que a su corta edad ha tenido la fortuna de alcanzar las metas que se ha propuesto e incluso las que no imaginó. En su natal Colotlán, en compañía de sus hermanos, primos o amigos, Juan Carlos vivía una infancia feliz. Era un niño inquieto que en más de una ocasión fue reprendido por las travesuras que hoy recuerda con singular alegría.
Era bastante travieso. Era eso, como dicen, hiperactivo. No me podía estar quieto, entonces siempre tenía que estar haciendo travesuras. Yo creo que no me enfocaron así como en alguna actividad de, no sé, natación o como para liberar energía, ¿no? Entonces yo creo que por eso era medio vaguillo. De morrillo, ¿te imaginas? Como de 9 años queriendo fumar. Y ya era de que nos escondíamos, ¿no? De hecho, me acuerdo perfectamente que nos escondíamos así en un arbolillo. Para empezar, supuestamente, nosotros vienen ya bien grandes a empezar a fumar. Y nos cacharon, y vaya, que nos dieron una buena sentariza. Nos quitaron el vicio. Ya después lo retomé, pues, pero...
Si te rindes cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. El penúltimo hijo de Pedro Antonio y Leopoldina nació un 3 de abril de 1990. Él, como sus hermanos, Froilán, Roberto, Vanessa y Yasmín, crecían en un hogar armonioso. Sin embargo, la separación de sus padres cambió su dinámica de vida y, de cierta manera, influyó en las decisiones que más tarde tomarían.
No la viví así como al 100% de que se tiene que vivir una infancia, porque siempre, bueno, la separación de mis padres fue un motivo fuerte del cual también tenías como traumas. Entonces, a veces estar yendo con mi papá y luego con mi mamá, y no era muy chido, siempre sí tenía como problemillas, a veces todavía hasta la fecha.
La energía que lo caracterizaba y ahora relaciona con la hiperactividad le acarreó situaciones particulares con sus profesores. Sus estudios de primaria los cursó en la escuela Adolfo López Mateos, ingresó a la secundaria técnica número 17 y después de varios intentos obtuvo su certificado de bachillerato.
Hicimos casi despedir a un maestro, ¿me acuerdo?
¿Por?
Porque éramos un desmadre total. Sí, éramos muy travesurientos, demasiado.
¿Terminaste la primaria ahí? ¿Estudiaste secundaria? ¿Continuaste?
Sí, hasta la ETA después, pues ya ves. La ETA y la prepa, pues ya esa la terminé y ya no me metí a estudiar.
¿Por?
No sé, como que parte de mi hiperactividad ya no quiso como recibir órdenes, yo creo, no sé. Me fui más por lo del negocio.
No estaba en sus planes formar una familia, y menos a temprana edad, pero la llegada de Camila Zoé, la niña que procreó con Karina López, su pareja desde hace 5 años, lo motivó a buscar otras formas de subsistencia.
Yo creo que es cuando pongo un poco los pies sobre la tierra. Me sorprendió, pero no. Como que lo vi y dije, ok, es algo que me va a aplacar un poquito. Y vaya que sí, empecé. Porque siempre ya ves con lo del mariachi, era andar para arriba y para abajo y siempre querías andar en las fiestas y todo ese rollo, ¿no? Y ya con lo de la niña, pues no, me aplaqué poquillo. Yo no sé si te acuerdas que vendí burritos en una hielera. Y luego ya después la bicicleta, y luego ya después la moto, y ya hasta que me junté, empecé con lo del negocio. Porque ya se ocupaba pues mucho más dinero para con la niña.
Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural.
Por consejo de su mamá y con su ayuda, comenzó a vender comida por las calles de Colotlán. Meses más tarde, él y su esposa deciden abrir el negocio que atienden actualmente y en el que preparan el alimento que su padre convirtió en un ícono del comercio en este municipio.
Corriendo con una bestia detrás.
Yo me acuerdo cómo fue cuando empecé con los burritos. Obviamente no quería, porque según yo, lo del mariachi era muy famoso y no podía como meter a vender burros. Y yo dije, no, ¿cómo voy a poner a vender en la calle? No manches, no, qué vergüenza. Y me dice mamá, anda. Y bueno, llegamos a un punto donde la situación económica en ese tiempo estuvo un poquito delicada. a pesar de que gracias a Dios en el mariachi nos iba bastante bien. Lo vago que era, no le daba completamente dinero a mi mamá, ¿no? Entonces, te imaginas un morrillo de 17, 18 años con 3,000, 4,000 pesos en la bolsa. ¡Bah! Pero estábamos cruzando en esa época una situación así medio difícil. Me decidí a agarrar la hielera. O sea, en media hora que me fui de mi casa, llegué súper feliz a la casa porque había acabado con todos los burros. Y pues ya de ahí dije, okay. Y fue cuando me empezó a gastar, me gustó, porque gané bien. En un ratito, media hora, fueron que 400 pesos o algo así. Y ya, me encariñé con lo de la hielerita.
El caballito, alias que recibe, a propósito del seudónimo que utilizaban para nombrar a su hermano, disfruta de su trabajo, pero reconoce que se estresa con facilidad y que rara vez oculta sus emociones.
De repente, cuando se junta mucho la gente y todo ese tipo de cosas, sí, como que me sale lo de Antoño. No tan exagerado, ya ve que mi papá era bien corajudo, pero sí, de repente me pongo como serio, cosas así. Entonces, como cuando ando... Y igual, por ejemplo, yo no sé esconder las emociones. No ando haciendo desplantes ni nada, pero simplemente si traigo algún problema, no saludo, ando así todo serio, pensando en el problema. Soy un poquito como que se me notan los problemas en la cara, no sé.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu calor.
Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Desde hace 12 años, Juan Carlos también es músico, un oficio que llegó a su vida de manera inesperada. Dueño de una voz privilegiada y sin ejecutar ningún instrumento musical, por invitación de un amigo, le pide una oportunidad al director del mariachi juvenil Colotlán.
Que por fuerza llevas ya sabor a mí.
Fuimos a Santa María en bicicletas, nos fuimos de vagos, ¿sabes? Y en el kiosco yo me puse a cantar, así, pues no sé, sin vergüenza. Me dijo Ismael, cántate una canción. Y me dijo, o sea, nunca te había escuchado cantar, cantas bien, le voy a decir a Juan Manuel que te meta el mariachi. Y me dijo, al siguiente día ve y que te escuche y a ver qué onda. Y sí, me acuerdo que me puso a cantar las mañanitas, pero no me salía la voz para nada, estaba tan nervioso. Me aceptó, pero dijo, ok, échale ganas. Y me querían poner el guitarrón, ¿tú crees? Y me puso el violín.
Pero no tenían ni...
No, yo no sabía absolutamente. Yo lo que sabía era cantar. Y más o menos porque tal vez así totalmente afinado todavía no estaba muy bien. Pero lo único que me gustaba era cantar y cantar y cantar. Y el violín, y me fueron enseñando poco a poco desde cómo agarrarlo, cómo se dan las cuerdas, las partes del violín.
¿Él te prestó uno?
Sí, que posteriormente me lo vendió. Bien caro, por cierto.
No pretendo... ser tu dueño.
Bastaron 9 meses de trabajo continuo y de bastante paciencia para que aprendiera a tocar el violín. Formó parte del desaparecido Mariachi Nuevo Colotlán. Sin embargo, es con la agrupación que dirige Juan Manuel Murillo que el caballito ha logrado presentarse en escenarios nacionales e internacionales.
Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevas ya sabor a mí.
Bueno, para empezar, la mejor experiencia es compartir con estos muchachos, ¿no? Fueron 12, 13 años de mariachi, de músico, y compartirlo con todos los compañeros es una gran experiencia. Ahora te imaginas si era una gira de un mes en varios estados de Estados Unidos. Fue encantador. Conocimos muchas personas y personas... de una excelente calidad y lugares que ni siquiera me había imaginado que iba a visitar. Esta vez fue magnífico. Voy a llorar porque quiero regresarme para allá.
Sin duda alguna, la música es su vida, pero la necesidad de forjar un patrimonio familiar y sus aspiraciones empresariales lo llevaron a tomar una decisión que hubiera querido postergar y, de ser posible, no llevar a cabo.
Te digo, vino lo del negocio y fue mucha presión. Entonces, yo como que para manejar la presión, está medio contradictorio, ¿no? Porque lo del mariachi siempre sí es pesado estar así en un teatro o algo así. Pero ya con esto siempre sí me embotaba mucho. porque era llegar y correrle y a mí no me gusta andar en las carreras. Se me hace muy complicado. Y luego por la presión yo luego andaba de malas acá con el mariachi. Mi trabajo ya no lo hacía bien, ya no disfrutaba las chambas. A veces estaba súper cansado, las botas me calaban. No, era un show. Y ya fue cuando decidí, dije, ¿sabes qué? Con todo el dolor de mi corazón, pero me tengo que retirar. Después me empezaban a invitar a alguna que otra chambita. O sea, me decían, vente, compadre, pues hazme el paro, ¿no? Y sí, ¿cómo no? Porque me hacía falta. Extrañaba cantar y extrañaba tocar. Volví a entrar. Y no duré, esta vez no duré mucho. Si acaso, entré en diciembre del año pasado.
No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Retirado del ámbito musical, pero sin descartar su posible regreso, Juan Carlos, el Caballito, se enfocará a cumplir las metas que se ha planteado tanto a nivel profesional como familiar.
Te comentaba hace ratito que no me gustaría quedarme solamente con el negocio. Por ejemplo, mi papá, sí, fue uno, pues quien no conoció los tacos de Don Antonio, ¿no? Él, con el simple puesto que tuvo, hizo bastante, económicamente, claro. Casas y carros y mucho dinero y toda la fregada. Entonces yo te digo, puedo quedarme con el negocio simplemente y mantenerme toda la vida. Pero en sí, me gustaría hacer un poquito más, que la gente conozca más de lo que fueron los tacos de mi papá, ¿no? No sé, tener algún otro sucursal o hacerlo fuera del pueblo. O sea, en Guadalajara, Zacatecas, me gustaría. Son sueños tal vez guajiros, pero se puede lograr.
No importa cuánto tiempo le lleve, ni por qué género musical se inclinará, si regresará o no al mariachi juvenil Colotlán, o si comenzará una carrera como solista, Juan Carlos tiene claro que la música es un gusto que espera heredarla a su hija. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues bueno, un saludo para el Caballito de parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y le mando el saludo porque dijo que hoy se iba a llevar su radio. Eso te dijo, ¿verdad, Lupita? Que hoy se iba a llevar su radio para poder escuchar su perfil. Y pues seguramente no solo él, sino sus clientes también pudieron escucharlo.
Así es, Ana Cristina, pues que se reporte entonces, ¿no? Si sí, nos está escuchando.
242-33 o acá con su amigo Cristian al número de celular, por lo menos para que dé señales de humo. Así Muy es. Bien, Lupita, pues vámonos con más información. Apatía ciudadana, un factor en contra para sancionar a quienes infringen la ley. Te escuchamos con esta información. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. De un tiempo a la fecha es común que se presenten y reporten incidentes, no obstante las investigaciones e injerencia del Ministerio Público han significado un obstáculo a sortear y un campo de oportunidades para el presunto delincuente, comentó Iván Gómez Vega, juez de control, oralidad y enjuiciamiento penal.
¿Qué está pasando? Yo creo que evidentemente si la delincuencia se da cuenta que la investigación del delito no está siendo del todo buena, pues es un campo de oportunidad para ellos, porque su riesgo de ser castigados es menor. Esto tiene que ver con falta de presupuesto, con cargas de trabajo, con muchos factores, es multifactorial.
Los señalamientos de personas que entran a los domicilios para sustraer bienes o objetos es un tema que ha cobrado especial interés. El nuevo sistema trajo consigo un cambio de paradigma en el proceso de procuración de justicia. Además de dotar de obligaciones a las autoridades, también el ciudadano cobra especial importancia, dado que de él dependerá el seguimiento que le den a los casos denunciados, explicó Gómez Vega.
Si la delincuencia se percata que la gente es apática y no denuncia, ¿cómo dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere? Hay tipos que probablemente estén robando hasta en su vecindad, en su barrio, porque no hay quien los ponga en paz. Entonces la gente debe de denunciar y deben de estar encima de las autoridades para darle seguimiento a la investigación. No es nada más denunciar y dejar el asunto en manos de la autoridad. Si la persona ofendida le puede aportar pruebas al Ministerio Público, que lo haga. Es un derecho que tiene la parte ofendida y además es una contribución que da a la investigación.
Esa situación se ha convertido en un problema social. Sin embargo, de acuerdo a los datos registrados en el Juzgado de Oralidad del Distrito 11, el incremento de los delitos se basa en una estadística diferente.
Mira, oficialmente yo no tengo datos de si está creciendo o está disminuyendo algún delito en particular, porque nosotros nos enteramos oficialmente cuando nos judicializan el asunto. Entonces, si me preguntas en relación al año pasado, claro que creció un 300% aquí en Colotlán, para mí. ¿Por qué? Porque nosotros el año pasado no tuvimos ningún robo y en este año que va, llevamos 3 en Colotlán. Sin embargo, no sé yo cuántas denuncias haya para poder decir si ha crecido o si no ha crecido, ¿no?
Es necesario tomar en cuenta que el Ministerio Público tiene competencia en los 10 municipios de la región. Estos a su vez tienen delegaciones, algunas incluso de difícil acceso. De tal forma que si la persona ofendida trabaja de manera coordinada con la instancia, agilizan los procesos y por ende la posibilidad de solucionarlos, concluyó el juez. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. En otros asuntos, el cuidado de los pies es un aspecto que poco interesa a la población. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El podólogo es el único profesional de la salud instruido y formado con el conocimiento que le permite ocuparse de la salud de los pies de la población. Para ello, diagnostica, trata, previene y educa a las personas acerca de sus afecciones y deformidades en esta zona tan importante del cuerpo, explica Angélica Álvarez Rodríguez, técnica podóloga.
Lo que es la podología es una rama de la medicina que se dedica a la fisiología y las enfermedades del pie y prevenirlas también a cualquier cosa que tenga, por ejemplo, que las personas que tengan diabetes y tengan un problema del pie, y a veces salen úlceras, infecciones, a veces gangrena, entonces hay que, a veces no lo siente. Y lo que hace el podólogo es un servicio podológico preventivo. Consiste, son 4 pasos principales, que es la asepsia, que es la limpieza del pie, el segundo es el corte de uñas, limarlas, pulirlas al ras, un buen corte, el tercer paso es quitar durezas y callosidades, entre dedos, en el metatarso, en el talón, a veces también hay gente que llega con durezas en el medio pie, y el último paso es con un masaje terapéutico.
Álvarez Rodríguez mencionó que las infecciones por hongos, pie de atleta, uñas enterradas y callosidades son los padecimientos más comunes que se presentan en la región y por los cuales los individuos acuden con el especialista.
Lo que es aquí en la región, pues ya apenas se está dando a conocer. Todavía no le toman mucho todavía la importancia, todavía le falta un poquito más de cultura, como que todos dejan al último al pie, es el que menos se ve. Todos se hacen corte de cabello, de uñas, o van al dentista, pero el pie es siempre el último.
Los pies sostienen la totalidad del peso corporal y permiten nuestra movilidad. La especialista asegura que son el pilar principal de nuestro cuerpo y que asistiendo periódicamente al especialista podemos evitar, prevenir patologías como deformidades e incluso problemas de espalda, rodillas y cadera.
A veces hay personas que ya lo sienten, sobre todo las personas mayores, porque ya es cuando sienten todos los problemas, porque causaron mucho tiempo tacón, bota. Bueno, aquí yo lo que me he fijado que utilizaron sobre todo bota, y es lo que les ha afectado mucho, que se deforme mucho el pie y tengan problemas.
Es aconsejable que cualquier persona acuda periódicamente a revisiones, ya que aunque no haya ninguna molestia, debe de confirmar que todo está bien, aclarar dudas que se tengan sobre el cuidado de los pies, como por ejemplo cuál es el calzado más adecuado o cualquier otra cuestión que se pueda presentar.
Aquí sí me he fijado que es mucho más las mujeres, pero todavía le falta un poco más. Nada más vienen hombres, pero ya personas mayores, que ya tienen problemas o les duele o están cansados de sus pies con sus dolencias. Todavía los jóvenes como que todavía no, porque no le toman mucha importancia.
En algunas ocasiones, las infecciones son fáciles de transmitir y se llevan a cabo en salas de belleza por no tener los cuidados correspondientes. La podóloga invita a que los tratamientos y prácticas de belleza sean llevadas a cabo de la manera más higiénica posible y además que la población se preocupe por la salud de sus pies.
A veces la gente le pone más atención a otras cosas que a la salud. Veo de que no es tan caro que con un servicio cuando se ponen algo físico, así que las uñas, que el tinte, vale, creo que más caro que irse a hacerse una limpieza completa del pie.
Es importante que se pierda el estigma que conlleva acudir con el especialista podólogo, ya que por cuestiones de pena o vergüenza, muchas personas no atienden el problema a tiempo, lo cual puede repercutir en la salud e incluso llevar a situaciones catastróficas. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco, Gonzalo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
La académica Margarita Franco Gordo subrayó que la Universidad de Guadalajara ofrece 10 nuevas carreras orientadas a la industria del futuro para quienes gustan de las ciencias exactas, la tecnología aplicada, la informática, la biología o el emprendimiento dirigido al sector de los alimentos. Esto con información del portal electrónico El Informador. El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la abrogación del reglamento de cámaras de videovigilancia para dar paso a uno nuevo que brinde más garantías de protección de datos personales. Con el nuevo reglamento, se da un plazo de 30 días para que el área de inteligencia de la Comisaría de Seguridad Ciudadana elabore los protocolos necesarios para la aplicación del nuevo esquema. Esto con información del portal electrónico del Canal 44.
Señal Nacional.
El Fondo Monetario Internacional revisó al alza, con un incremento de 0.4, su proyección de crecimiento para México este año, al estimar ahora una expansión de 2.1% y evidenciando con ello la mejoría de sus condiciones internas. Esto con información del portal electrónico Excelsior. México es el país de América Latina en donde más sobornos se pagaron para poder acceder a servicios públicos, de acuerdo con un nuevo ranking dado a conocer por Transparencia Internacional, en el que 51% de los entrevistados aseguró que ha incurrido en esta práctica en los últimos 12 meses, esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Internacional.
Donald Trump corre el riesgo de poner a Estados Unidos en camino a la Tercera Guerra Mundial, advirtió el senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Esto con información del portal electrónico La Jornada. Hombres armados abrieron hoy fuego en un campus universitario de Mombasa, en el sur de Kenia, causando la muerte a 2 empleados y heridas a varios estudiantes, informaron fuentes policiales que atribuyen el ataque a rebeldes de la milicia Al-Shabaab procedentes de Somalia. Esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención, deseando que pasen un excelente día e invitándoles para que sintonicen la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Esperamos contar con su asistencia en este espacio. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.